Black Box Podcast Streaming
I meme.
Quedate, Rey.
¿Qué acontece? ¿Qué procede? ¿Qué, con qué continuamos?
¿Querés ir a vos o que vaya yo? Tú dirás.
Voy yo, así después cerrás vos con,
dale,
con lo que preparaste. Ahí. Bien. Bueno, como les comentaba, es algo sobre los incendios que se dieron el mes pasado, si no me equivoco, bueno, a lo largo de septiembre, octubre, en Córdoba y bueno, en varias provincias. Me llamó mucho la atención porque está titulada como "Donde hubo fuego", haciendo por ahí, ajá, como alusión a esta frase de "Donde hubo fuego, cenizas quedan". Bueno, este es solamente, claro, "Donde hubo fuego". Este artículo trata de varios testimonios de personas que sufrieron estos incendios. Así que bueno, les voy a ir leyendo un poquito y de paso me cuentan ustedes qué piensan al respecto.
Excelente.
Bien. Adelante, bueno, bueno, acá hay un dato que era lo que recién les comentaba, que los incendios llegaron al departamento de Cruz del Eje el 27 de septiembre. Ajá. Uh-huh. Y que se quemaron unas 42.596 hectáreas. Un montón. Muchísimo,
sí,
territorio.
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
Y las especies.
Claro.
Tal cual. Flora y fauna que fue atrapada por el fuego. Fue tremendo. El primer testimonio que tenemos es de Germán Baigorri. Sí, es un hombre que vivía en la zona de Cañada Honda. Y dice varias frases muy fuertes. En un principio habla como cómo se vivía el fuego en donde él estaba. Dice, lo más terrorífico que sentí fue el sonido, un bramido muy fuerte, permanente y con explosiones internas. Uh-huh. Él iba sintiendo cómo se iba quemando todo y se escuchaba obviamente a una distancia, claro, considerable. Bien, dice, bueno, nos encontramos con el fuego cuando volvíamos un jueves a la tarde. Y en el camino había gente esperando que viniera el incendio para atajarlo, mientras veíamos cómo se le iba encima. Hubo momentos terroríficos, suponíamos que no lo íbamos a poder contener, y al ratito, cuando pasamos de nuevo, vimos que todas las camionetas venían por detrás de nosotros, disparando el fuego por detrás. Bien, al día siguiente nos quedamos esperando en la casa de unos parientes porque estaba llegando el fuego hasta allí. En un rojo atardecer, y el bramido que se sentía permanentemente, los disparos que hace el bosque. Frente a la casa de mi hermano, el fuego abrazó muy fuerte y los mollos, árboles grandes de copa redonda y muy verde, parecía que cada hoja hiciera un disparo mientras se quemaba. Una cosa realmente impresionante, dice Germán. Y después pasa a hablar sobre bomberos, y a hablar sobre el gobierno. En un principio habla sobre los bomberos, los titula bomberos involuntarios.
Ajá.
Acá, bueno, es para debatir, ¿sí? Obviamente es considerable que estaban con muchísimo trabajo porque eran muchísimos los focos de incendio que habían y no daban abasto. Pero sí, realmente hubo como una demora en cuanto a la... a llegar a los lugares a intentar combatir el fuego.
Claro.
Bien, dice, bueno, aquí en Cabaña Honda los vecinos combatieron el fuego y se transformaron en un actor más que en lucha contra los incendios. Después que pasaron las quemas por la zona de Capilla del Monte, llegaron hasta acá. Los dos primeros días los bomberos no llegaban porque andaban repartidos por otras zonas. Tampoco habían aviones hidrantes, pero sí estuvo la gente. Los vecinos dándose una mano. Bueno, y acá, bueno, obviamente habla del rol que cumplieron ellos en cuanto a combatir los incendios con lo que tenían en sus manos, porque ellos no tenían, bueno, las herramientas, hacían lo que podían. Y bueno, obviamente ayudándose entre vecinos.
Una cosa, bueno, ¿no les parece muy flashero e interesante que desromanticen un poco a los bomberos?
Sí,
y además teniendo en cuenta, ¿no?, que gran parte del territorio quemado nada, fueron fuegos que se iniciaron intencionalmente para después aprovechar esas tierras, para sacarle rédito económico. Sí. Y entonces me pregunto qué rol jugaron los bomberos locales en eso, digo. Bueno, sí, a eso sí creo que apunta con los bomberos involuntarios.
Claro.
Claro, sí, sí, tal cual.
Porque la tardanza.
Y también, como bueno, habla después, y ahora lo vamos a charlar. Obviamente los bomberos reciben órdenes también, y ahí es donde por ahí se involucra un poco el gobierno y sus intereses. La gente sabía que los incendios eran intencionales y por eso estaban muy enojados porque nadie hacía nada al respecto, todo era como de alguna forma planeado. Y bueno, habla de la pasividad del gobierno. Y dice, bueno, los fuegos llegaron por los vientos y la inacción del Estado provincial. Que hayan sido intencionales e iniciados en la zona de Villa Giardino, o Giardino, no sé cómo se pronuncia, la cumbre. Ella haya avanzado durante 8 días hasta llegar acá, habla de la pasividad del gobierno. Que los aviones aparezcan después de un mes, cuando ya se quemó todo, es increíble. Todos los años se queman muchas hectáreas y nos estamos quedando sin sierras. Sabemos que el gobierno sacó el impuesto al fuego hace 2 años, pero ¿cuántos millones de dólares recaudaron durante 13 años? Seguro que alcanzaba para mucho más que comprar 4 aviones. Es decir, ellos se queman hectáreas y por eso reciben una suma de dinero como para
como
tapar los daños, claro, tal cual. Y lo único que ofrecen cuando pasan estas cosas son muy pocas herramientas, muy, muy pocos vehículos. Tranquilamente podrían abastecerse mucho más y prepararse, sabiendo que todos los años ocurre. Bien, sí. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esta cierta pasividad del gobierno?
Entiendo que estamos en un contexto también donde la atención en general está enfocada plenamente hacia la pandemia, digamos, y que algunas movidas o avances respecto a algunos temas como el aborto y demás también le convienen, digo, como para desviar un poco la mirada de la opinión pública, pero no sé que no se le haya dado importancia a esto, me asusta un poco porque el daño es...
Sí, es
enorme.
Bueno, es enorme. Acá Germán, que era uno de los de las personas que dio testimonio al respecto, explicaba cómo ellos mismos tenían que arriar a sus animales y agarrar sus cosas más esenciales de las casas para esperar el fuego, porque no les quedaba otra. Llegaban a un punto en donde ya no le podían hacer frente, eran tantas las llamas y tanto el avance que tenía el fuego, que no, ellos no, solo les quedaba esperar y tratar de que no se quemara lo poco que tenían o lo poco que les quedaba.
Claro.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció la cobertura mediática de los incendios? Digo, teniendo en cuenta que estamos en...
Wow.
Que hay, los medios son porteño-centristas, porque vos prendés el noticiero y todo pasa en Capital, pero hay todo un país, digo. Pero, ¿qué opinan?
¿Hubo?
Sí, yo algunas que otras he rescatado más que nada de periodistas jóvenes,
claro,
y
sí.
Medios autogestivos.
Claro.
Sí.
Obviamente los medios por ahí más grandes y más importantes, como que les costó, ¿no? Poner el tema en la agenda, no entiendo el porqué. Pero bueno, qué sé yo, sí, la verdad que se podría haber hecho, yo creo, 1000 veces mejor.
A mí me chocó mucho que prendías la televisión y no veías ni por casualidad una noticia al respecto. Sí destacó, bueno, Filo fue uno de los medios, el Resaltador también, que daba muchísimo.
Bueno, el Resaltador es oriundo de Córdoba, al medio, claro. Así que ya si no lo cubrían ellos,
claro.
¿Quién?
Claro.
Sí,
yo lo escuché mucho a Juan Amorini, a Rocío Criado en Futurock también a la mañana, hablando mucho al respecto y haciendo un par de notas. E insistiendo con esta idea de que ¿dónde están los medios hegemónicos? ¿Dónde tienen los ojos? ¿Qué están mirando? Porque primero la gente está hablando de otra cosa.
Sí,
a la gente le importa un comino lo que pasaba con los jueces, no sé, Bruglia, Castelli y el traslado, y a la gente no le importa, pero a ver, porque no te fijas de qué está hablando la gente, qué está pasando, que se están muriendo un montón de animales, que es un daño horroroso, las imágenes son horrorosas de los incendios. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea,
bueno, de hecho nosotros nos compadecimos muchísimo con lo que pasaba en Australia y pasa acá, dentro de nuestro país, lo tenemos abajo de nuestra nariz. Pero bueno, obviamente los medios, los grandes medios tienen mucha responsabilidad de esto porque cierta parte de la sociedad no tiene acceso a estos medios que estamos mencionando nosotros, que nos entramos a Instagram y lo leemos y nos informamos. Y no todos tienen la misma chance, la misma posibilidad. Entonces,
la bacana de que los grandes medios no cubran todo esto es de que de ahí parte también la inacción del gobierno, porque si vos le das prensa a un asunto, no te va a quedar otra opción que ocuparte. Pero si vos te haces el sota, dejás que la gente haga lo que quiera, que el poder haga lo que quiera.
Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, de acá menciono también que justamente los incendios empezaron donde había una puja por urbanizar. Claramente eran intencionales porque se buscaba la urbanización. Y acá habla otra chica que era habitante de Villa Lago Azul, un barrio de Villa Carlos Paz. Y dice, bueno, un sector es una reserva natural poblada por un bosque nativo protegido por la ley de bosques. Allí hacíamos caminatas en medio de la naturaleza. ¿Qué tenemos ahora? Nada. Se perdió todo, no quedó nada. Solo un parche negro y gigante como paisaje.
Claro.
Y bueno, dice, policías y bomberos nos decían que teníamos que desalojar, tuvimos que ir a cada una de nuestras casas y recoger las cosas elementales que podíamos rescatar para ponerlas en un vehículo. Los que vivían en casas más cercanas al fuego se fueron y otros, como nosotros, esperamos para ver qué hacíamos. Es estar ahí viendo si el fuego se acerca o no para agarrar el auto, irse y dejar todo atrás porque es tu casa con todas tus cosas.
No, terrible.
Y probablemente muchísima gente tuvo que empezar de cero después de esto.
Totalmente.
Bien, dice...
Sí, perdón.
La desesperación... No, no hay problema. Dice la de Angie Monasterio, es la chica de la que hizo este testimonio, y dice, la desesperación por la presencia de los incendios empezó a las 16 horas de aquel día y recién a las 22 lo pudieron frenar, cuando habíamos llegado muy cerca de nuestra vivienda. Vinieron familiares para ayudarnos, mucha desesperación ya que por momentos nos imaginábamos la casa prendida a fuego. Nos sentíamos impotentes y desamparados, porque quedas en manos de Dios y de los bomberos. El gobierno ausente, de hecho, 4 días después de haber estado haciendo guardia de cenizas con biondes y palas, hicimos una asamblea de vecinos autoconvocados y no asistió ningún funcionario público. Ahí queda claro que hay un desinterés total.
Hay algo igual que no quiero dejar pasar, que es ese proyecto que presentó Máximo Kirchner con alguien más, no recuerdo, acerca de la prohibición de hacer algo en un territorio que se haya quemado hasta, no sé, dentro de 10 años, ponele, una cosa por el cielo. Eso sí fue algo que se hizo, pero después no he escuchado de ningún otro proyecto ni nada por el estilo.
¿Pero se implementa, se lleva a cabo esto de...?
Sí, lo aprobaron. Ahora no recuerdo justamente, pero bueno, como para invitar a googlear también.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Claro, actúa como un proceso de restauración.
Ya si no lo aprobaban.
Era demasiado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, acá ha pasado justamente en el verano, sí, creo que fue en febrero, al principio de febrero. También acá se dan muchísimos los incendios en campos y en las chacras. Intencionales, de hecho han encontrado a personas en moto incendiando ciertas partes y huyendo.
Ajá.
Y, así que es algo totalmente común acá en el pueblo, se da muchísimo. Poco todos cerebro, los veranos, ¿no? Es igual. ¿Cómo?
Poco cerebro, digo, o esa gente.
No, sí, no. Obviamente es gente que la mandan. Sí,
sí, sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, puede ser. Bueno,
pero bueno, es un peligro porque... El fin quizá es desmontar o deforestar cierta zona y termina yéndose de las manos. Y de hecho el año pasado se quemó nuestro balneario. Uh-huh. El fuego llegó hasta hasta esta parte del pueblo del otro lado del río, uh-huh. y quemó, o sea, el paisaje donde nosotros vamos. Sí, yo estuve subiendo videos.
Sí, yo estuve momento. Ahí justo cuando pasó, porque fui a visitar a una familiar. ¿En serio? Sí, y nos quedamos, empezamos a ver todo el humo, todo, no fue increíble, fue...
Sí.
Yo me parecía que se te venía encima, era un horror.
Sí. Yo me acuerdo que fuimos con mi abuela las dos a pasar un ratito la tarde ahí a la orilla del río. Y en un momento ya no podíamos respirar, era tanto el humo que había, que le dije, bueno, vamos a movernos a otra parte donde el humo no llegue tanto. Resulta que no era humo, o sea, el fuego estaba
muy cerca. No era un asadito.
Claro.
Sí.
No, y ya había cruzado para este lado y era re peligroso. Claro. Sí, nos desalojaron ese día, me acuerdo. Sí. Pero es tristísimo uno como ver cómo es los lugares en donde todos disfrutamos, porque es de todos, no es... A ver, sí hay campos que son privados, pero esto es algo municipal, y que lo arruinen de esa manera es tristísimo.
Y sí, obvio. Bueno, este año pasado, a principio de año, en Calera Pehuenco, está 40-50 kilómetros de acá de Bahía Blanca, y que se veía desde Bahía y desde Monte Hermoso a la noche... Todo el show, ¿no? Y bueno, hace unos años en Sierra de la Ventana, ese fue bastante recuerdo. Importante. Claro. Así que sí. Bueno, en Sierra de la Ventana todos los años siempre hay noticias. Enero, febrero. En los últimos años no falla. Así que sí, bueno. Es un tema bastante... Bastante delicado, ¿no? Sin lugar a dudas.
Delicado y sí, sobre todo... triste porque después las zonas tardan muchísimos años en restaurarse y en volver a tener
es que se restauran y no las agarran
claro.
Es cierto,
para algo más
claro,
bueno mismo. los que son quemados con esos fines obviamente van a aprovechar la situación,
obvio,
pero bueno, los lugares ahí con reservas naturales y protegidos sobre todo tardan muchísimo en volver a... Y que frenan todo también, porque si son utilizados para el turismo, ya no hay nada que ver en ese lugar, porque está todo quemado y es como una cadena que se va generando.
Sí, y sí, lamentablemente sí. Pero bueno.
Sí, así es. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esos dos testimonios y bueno, el punto de vista, ¿no? Porque es gente que estuvo ahí, no es...
Claro, sí,
sí, es muy valioso eso porque siempre lo vemos de afuera y lejos, ¿no? Y obviamente tener la mirada y el punto de vista, la opinión de que alguien que estuvo ahí vio no solo cómo se estaba quemando, sino cómo actuaban las personas, la llegada de los bomberos y demás.
Claro. Lo que sintió, claro. El miedo,
también.
El terror.
Tal cual, sí.
Sin duda, eso es súper valioso, valioso.
Ninguna otra persona ni periodista lo podría transmitir si no fuera por un testimonio así
obviamente.
De una persona.
Claro, obviamente. Así que
bien.
Súper interesante, ¿eh?
Eso fue lo que les traje hoy por ahí también para reflexionar un poco.
Excelente, súper interesante.
Y para no dejar de poner este tema, como si marcáramos agenda, che, pero bueno, por lo menos a nuestros seguidores y seguidoras, invitarlas a la reflexión.
Obvio.
Bueno.
¿Ustedes
basta de pensar. Antes
de continuar con lo tuyo, May, rapidito. Ángel nos estaba preguntando si hablamos de Google Fotos. Sí, efectivamente. Hablamos hace un ratito de Google Fotos sobre que a partir del año que viene va a empezar a ser de pago. De todas formas, repetimos. Esto es el podcast, ¿no? Que luego se va a ir subiendo de a poquito a Spotify y a todas las plataformas disponibles. No pasa nada, a vos está todo perfecto.
Te pegó una piña.
Se enojó, a vos se enojó. Tenías que descargar su enojo en algún lado. Está muy bien. A lo que iba que esto es ahora mismo en vivo, pero se va a subir, obviamente, en formato podcast a las diferentes plataformas, ¿no?, de distribución. Por si se perdieron algo, no pudieron estar para que lo escuchen.
Así es.
Exactamente.
Momentos
van a poder ir después y volver a escuchar.
Exactamente.
Genial.
Así mismo.